Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 10 de diciembre, martes, Día Internacional de los Derechos Humanos.
A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo.
Este día se celebra cada 10 de diciembre coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Como curiosidad, hay que decir que es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas. Pero no solo las personas tenemos derecho, también hoy es el Día de los Derechos de los Animales.
Considerar que está bien explotar animales porque no tienen derechos es totalmente absurdo, porque si no tienen derechos es porque no se los damos.
El texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal se proclamó en el año 1977 y en uno de sus artículos, concretamente en el sexto, dice que el abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Bueno, pues eso mismo ha pensado el comisionado para la Cañada Real, que ha decidido hacer un inventario de los animales que se quedan en situación de desamparo con el desmantelamiento del sector 6 de la Cañada. Nos lo va a contar la responsable del proyecto Cañada.
El arma está salpicada de sangre seca. Cuando murió, no la tenía en la mano.
Y lo que parecía ser, ya no es.
Ellos son los americanos, pero también tenemos Grissom españoles. Me refiero a la policía científica, la que se encarga de buscar e interpretar pruebas en el escenario de un crimen. Hoy en nuestra sección Poli de Cercanías, Ricardo Gutiérrez nos va a explicar cómo trabaja esta unidad. Y hoy es el día en que ella llega a Madrid. No hay muchas personas en el mundo a las que podamos identificar escuchándoles pronunciar dos sílabas. En este caso, tra, tra. Ella lo ha conseguido. Rosalía actúa hoy en el Within Center después de arrasar en Barcelona. Se están pagando hasta 3.000 euros por entrada en la reventa. Una barbaridad. Hablaremos hoy del fenómeno Rosalía con unas fans muy especiales. Luego las conoceremos. Y mucha cumbre climática, mucha Greta Thunberg, pero lo cierto es que España tiene el parque automovilístico más viejo de Europa.
Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda.
Hay comunidades como Castilla y León, donde 4 de cada 10 coches tienen 16 años o más. En Ciudad Real, por ejemplo, una cuarta parte de los vehículos tiene más de 20 años. En Extremadura, la edad media de los automóviles en uso está en 11 años y medio. En Murcia, el 80% tiene más de 10 años. Y en Galicia, la mayor parte de los conductores aguanta más de 12 años con el mismo vehículo. Y así podríamos repasar uno a uno cada rincón de nuestro país. Bueno, estos datos son preocupantes porque, aparte de que suponen una mayor emisión de gases de efecto invernadero, significa menos seguridad en las carreteras. Por eso hoy en nuestra encuesta, el mundo se divide en dos mitades. Os vamos a preguntar por vuestro coche. ¿Tiene tu coche más de 10 años de antigüedad? La respuesta puede ser sí o no. No hay otra variable. Podéis votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid. Buscáis telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí tenéis la encuesta. ¿Tiene tu coche más de 10 años de antigüedad? A eso de las 12 y media, Clara Esteban nos dará el resultado. Es martes, así que tendremos por aquí a Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Nos va a hablar de regalos sostenibles. En nuestra sección de cultura charlaremos con Morgan, un grupo que puede presumir de colgar el cartel de todo vendido cada vez que dan un concierto. Y a eso de las 12 menos cuarto llegará Belén Almonacid con uno de esos estudios curiosos que elaboran generalmente universidades y que hoy está protagonizado por las cenas de empresa.
Y luego están las cenas de empresa, que esas son las peligrosísimas. Esas son las que puedes pasar de la cola de los canapés a del paro en cuatro cubatas.
Bueno, no voy a adelantar mucho, pero el estudio de hoy, el que trae Belén, más que con la cola del paro, liga las cenas de empresa a peticiones de divorcio. Y no digo más. A las 12 haremos un repaso de esa actualidad curiosa que no acapara portadas, pero sí, eso, nuestra curiosidad. Pero antes, como siempre, abriremos nuestro ratito de oyentes, hoy con manías en la mesa.
Si no te gusta lo que estás comiendo, no puedes devolver lo que tienes en la boca a tu plato.
Bueno, eso no es una manía, es una cochinada. Pero si eres de los que mastican siempre por un lado, de los que no pueden coger la sal con la mano derecha, de los que no se sientan en la mesa si no es en un determinado lugar, en fin, si tienes alguna manía en la mesa, ya sabes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay noticia al respecto que nos sirve de pie para preguntaros estas cosas. Y un WhatsApp, 628-091-117, manías en la mesa. Podéis empezar a mandar desde ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same.
Tal día como hoy, en 1967, es decir, hace 52 años, moría Otis Redding. Moría en un accidente de avión cuando solo tenía 26 años. Curiosamente, este tema, Sitting in the Dock of the Bay, que lo ha hecho inmortal, se editó después de su muerte.
Watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como decía hace unos minutos, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también el Día Internacional de los Derechos Animales. Con esta celebración, con esta última, la de los derechos de los animales, se pretende ante todo concienciar, que todos reflexionemos sobre una declaración que, a pesar de no tener vinculación legal, debería de ser una serie de derechos innatos. Hablamos de evitar el maltrato por placer, por espectáculo o ciencia de los animales, cuidar y no abandonarlos bajo ninguna circunstancia, o evitar el sacrificio injustificado, algo que lamentablemente no siempre sucede. Bueno, hoy queremos en Buenos Días Madrid acercarnos al día a día de una asociación que lucha por el bienestar de los animales en la Cañada Real Galiana, un lugar en el que es complicado concienciar sobre este tema. Isabel Sanz es responsable de la asociación Proyecto Cañada. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Feli. Buenos días.
Bueno, es una asociación, Isabel, que creo que nace con el consenso de distintos organismos y organizaciones. Hablamos de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Colegio de Veterinarios, etcétera, etcétera, que tiene como objetivo cuidar un poco de esos animales de la Cañada Real, sobre todo del sector sexto, que es, o del sector seis, que es el más complicado, ¿verdad?
Sí, pero realmente Proyecto Cañada no nace así, ¿eh? Proyecto Cañada ya lleva funcionando, nosotros llevamos trabajando en Cañada Real en el sector 6-4 años y como asociación hace 2 oficialmente, y Proyecto Cañada nace como una asociación que entra en el sector 6 de Cañada Real, que es un sector donde nadie quiere atender o poca gente, y bueno, empezamos ahí a trabajar con los animales que hay, tanto en familias más o menos organizadas y animales que están abandonados, que no tienen a nadie. Esto que has comentado ahora últimamente es un grupo que ha organizado el comisionado de la Cañada Real,
sí.
El comisionado de la Comunidad de Madrid, y que ha juntado a determinadas entidades oficiales como el Ayuntamiento, la Comunidad y el Colegio de Veterinarios, etcétera. Pero Proyecto Cañada es independiente, es una asociación que ya hace 4 años se dedica a trabajar en esta zona.
Bueno, creo que ya habéis atendido a un buen número de animales abandonados, maltratados en esa zona, que principalmente son perros, pero creo que también habéis asistido a gatos, a cerdos, a burros, un poquito de todo, ¿no?
Vamos a ver, sí, lo más habitual son perros, esto es cierto, pero vamos, de allí hemos sacado animales heridos o enfermos, sobre todo cerdos vietnamitas, hemos sacado alguna cabra, hemos sacado un pony, y luego gatos hay muchísimos, gatos callejeros, que bueno, habrá que ir dándoles otra salida, porque no son tan fáciles de luego colocar.
Bueno, creo que tenéis historias tremendas. Yo leía una ayer en el periódico sobre un galgo que estaba atado, desnutrido, en fin, en una situación lamentable. En estos casos, supongo que son animales que se abandonan en esa zona y de las que nadie se quiere hacer responsable.
Efectivamente, sí. Bueno, el galgo del que hablas es así, es un lo tuvo que coger una asociación que se dedica y que nos ayuda muchísimo, y fundamentalmente, bueno, en todos los sitios ayuda, pero en Cañada nos ayuda, que es el equipo de rescate animal, se llama así, se llama equipo de rescate animal, se llama Nera, y lo tuvieron que coger ellos después de estar 6 meses rutinándolo con comida, porque era un animal absolutamente apanicado. Pero vamos, como él, desgraciadamente hemos cogido muchos, incluso algunos a los que ya pues no hemos podido llegar a atender a tiempo. Es una zona donde cuando no quieres un animal porque no te sirve para lo que tú lo tienes, lo dejas, lo abandonas. Es una zona donde también aparecen animales abandonados que probablemente vengan de otros sitios, porque tampoco sirven ya para la finalidad que tenían. Y luego es una zona donde el concepto de animal es muy precario. O sea, es una cosa que me sirve para algo, y cuando no me sirve, pues ya no la tengo. Están en muy malas condiciones, se los tienen atados día y noche, años y años. Es una zona muy complicada en ese sentido.
Bueno, creo que es complicada incluso para hablar con algunos dueños de animales que no quieren el animal, que os piden que lo recojáis, pero luego cuando lo recojáis empezamos con el regateo, ¿no?
Bueno, después de 4 años ya han aprendido, entre comillas, quiero decir, es una forma de decir, han aprendido que nosotros, desgraciadamente, nosotros a cambio de recoger un animal que está en una familia y que está en malas condiciones y que no lo quieren, nunca les vamos a dar nada económico. Eso es una norma básica, porque si no entrarías en un circuito muy peligroso. Lo único, nosotros te ayudamos a cambio de que tú colabores, y te ayudamos pues potenciando la sanidad del animal, vacunándolo, esterilizándolo, desparasitándolo, lo que sea. Te ayudamos trayéndote comida para él, pero siempre es todo, te ayudamos a cambio de ayudarte con el animal.
¿Y qué hacéis con los animales que recogéis y de los que nadie se quiere hacer cargo?
Pues nosotros no tenemos albergue, ese es un gran problema, porque bueno, tener un albergue es un tema muy costoso, que evidentemente no está dentro de nuestras posibilidades. Entonces, fundamentalmente, o tiramos de casas de acogida. La gente no entiende lo fundamental que para asociaciones como nosotros es una casa de acogida, porque la casa de acogida te evita, Proyecto Cañada sigue haciéndose de todos los gastos del animal, pero te evita el tener que pagar una residencia. Entonces, normalmente es o a través de casas de acogida o a través de residencias privadas, no residencias privadas que nosotros pagamos todos los meses y que aunque nos hagan un precio algo más
asequible, claro.
Es un coste muy, muy elevado. La gente no entiende lo importante que son las casas de acogida. Yo comprendo que a veces les da un poco de miedo meterse a esa casa acogida porque les da pena luego de dar el animal, ¿no?
Yeah.
Pero es como un paso intermedio donde un animal que viene de estar sin socializar, no digo que sea no sociable, sino que está sin socializar, que no sabe vivir en un piso, que anda suelto, que no sabe que hay unos horarios para bajar a la calle, bueno, una rutina, ¿no? Mm. Eso se le consigue en una casa de acogida y luego de ahí ya puede salir a su familia definitiva. Para nosotros son fundamentales.
Bueno, ¿cómo os podemos echar una mano, Isabel? ¿Qué podemos hacer los demás por vosotros?
Pues nosotros, ya de entrada, que esto lo oiga la gente, que nosotros tenemos un... Económicamente hablando, evidentemente necesitamos ayuda, pero insisto, nunca nos no vamos a ir por ese camino. O sea, no vamos a decir que nos... No, el que quiera que colabore, que participe. Tenemos un teaming, tenemos una página web, tenemos una página en Facebook y ahí se puede ver todo ese tema. Pero fundamentalmente el que la gente comprenda y entienda que necesitamos casas de acogida para estos animales, que nosotros nunca llevamos un animal a una casa sin antes haberlo sanitariamente preparado, digamos, y sin tener la seguridad, bueno, estamos hablando de animales, ¿no? Pero sin tener la seguridad de que no va a generar problemas a esa familia, a los animales de esa familia, etcétera, que se muevan las adopciones, que la gente deje de comprar, que ahora es Navidad y es un momento horroroso porque todavía la gente compra y compra animales, que esos animales que se compran además vienen de unas, en muchos casos, por supuesto, no en todos, de unos criaderos ilegales, en muchos casos, insisto, no en todos, y fundamentalmente eso, que bueno, pues que nos sigan y el que pueda ayudarnos siendo casa de acogida estaremos encantados, el que quiera adoptar, que más que mejor, y luego pues cualquier tipo de esto. Realmente publicarnos y que todo el mundo sepa dónde estamos, qué hacemos, y con eso pues realmente nos ayudáis muchísimo.
Bueno, podemos apadrinar también alguno de estos animales y podemos ser voluntarios con vosotros.
Ah, bueno, perdón, sí, también podéis ser voluntarios, efectivamente, podéis apadrinar con la cantidad que sea. Nosotros en nuestra página web, o sea, en nuestro Facebook o en nuestra página web, ahí podéis entrar, el que quiera puede entrar, puede ver y escribirnos a nuestro correo electrónico y contestamos. Alguna vez tardaremos un pelín, pero siempre contestamos. Voluntarios, por ejemplo, para ir a las residencias a sacar a los perros, voluntarios para ir cuando tenemos eventos, la ayuda económica que acabas de mencionar, el teaming que tenemos, que es 1 euro al mes, es una cosa, pero que hace mucho, parece que no, pero poquitos hacen mucho, etcétera.
Bueno, pues ahí está. Corrígeme si lo digo mal, proyectocanada.es es vuestra página.
Nuestra página web es esa. O bien también proyectocañada.org, da lo mismo. Y nuestro correo electrónico es en Facebook, Proyecto Cañada, sin más. Y nuestro correo electrónico es proyectocanadareal@gmail.com.
Bueno, pues subimos estas direcciones a nuestras redes sociales. A ver si entre todos conseguimos que los animales de la Cañada Real tengan una vida digna y sobre todo acabar con eso que creo que existe en esa zona, Isabel, Barranco de la Muerte, ¿no? Donde se tiran animales.
Desgraciadamente es así. Un día lo encontramos, efectivamente, y allí había un montón de esqueletos. Bueno, esqueletos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Incluso hasta de un animal, de un pony o de una cebra o de algo así, hemos encontrado. Pero allí en aquel punto encontramos muchos y además encontramos una perra que conocíamos y fue un poco... demasiado violento ya. Emocionalmente aquel día. Sí, sí, sí. Y sobre todo ahora que estamos con el tema de los realojos, que eso es un problema añadido.
Claro, porque mucha gente que va a ser realojada abandona a los animales, los deja ahí tirados y alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Menos mal que está la asociación Proyecto Cañada y que a partir de ahora yo creo que vamos a ser muchos los que vamos a intentar echaros una mano. Isabel pues, Sanz.
Os lo agradecemos a todos que hayáis contactado y bueno, aunque sean pequeñas ayudas, todas son súper bien agradecidas por nuestra parte y bien recibidas.
Pues nos parecía un tema muy interesante en el Día de los Derechos de los Animales, de los seres humanos también, pero de los animales además de...
Que son seres sintientes, que la claro gente que muchas sí. veces no lo recuerda, que son seres que sufren, que sienten y etcétera.
Claro que sí, y son bastante más agradecidas que la mayoría de las personas.
Pues muchas veces, ciertamente, muchas veces.
Isabel, un placer, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por habernos llamado, muy amables. Gracias.
Hasta luego.
Gracias a todos, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nieves Herrero y el cambio climático.
En mi casa lo que hacemos es reciclarlo todo. Soy doña reciclaje. No hay nadie que entre que de repente... ¡Cuidado! Eso no, que eso va al contenedor de papel. ¡No, cuidado, que eso es un vidrio! ¡Cuidado, que esto es orgánico! Creo que con esto, si lo hiciéramos todos, cambiaríamos muchas cosas. Así que animo a que con pequeñas cosas consigamos grandes retos.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
10 y 32 minutos de la mañana, llega el momento de hacer nuestra pregunta, de plantear de nuevo nuestra encuesta. Ya planteado y un poquito por delante, pero hay que dar datos, Clara.
Pues sí, sobre un doble problema que tenemos, medioambiental y también de seguridad, que debemos afrontar y que tiene que ver con nuestro parque automovilístico. El de nuestro país es el más viejo de toda Europa. Nuestros coches particulares tienen de media 12 años. Más viejos aún, 12 años y medio de media, son los vehículos comerciales. Comprar un vehículo es, por lo general, el segundo gasto más importante de las familias medias españolas, por detrás de la vivienda. Además, estamos en un momento de transición hacia un vehículo híbrido o eléctrico, sin emisiones, pero las ayudas aún, bueno, pues no son suficientes para asumir la diferencia de precio respecto a gasolina o diésel. Así pues, bueno, pues estamos seguramente en una situación en la que tomar la decisión de qué vehículo comprar y cuánto dinero invertir de cara a futuro, pues es una, bueno, un debate en muchos hogares. Madrid es la provincia española con la flota más moderna, con todo y con esto. La que tiene turismo sin distintivo, o sea, las que están matriculadas antes de 2000 en gasolina o antes de 2006 en el caso del diésel, son un 25%, una cuarta parte. Así que, por lo menos en Madrid capital, bueno, pues podemos presumir de esto. Y esas subvenciones que a partir del 31 de diciembre de este año van a comenzar a darse en el plan MOVES, pues también varían a la hora de comprar un nuevo vehículo, que va a ser lo que realmente impulse a renovar nuestra flota. Recordemos que además los vehículos eléctricos no pagan impuesto de circulación, y que hay unas subvenciones para los, tanto para el propio vehículo como para los puntos de recarga, que luego hay que ponerse la gasolinera en casa,
claro.
Es decir, el enchufe de carga rápida o súper rápida, y esto está subvencionado a más del 50%. Así pues, bueno, nuestra pregunta de hoy versa acerca de la edad que tiene nuestro vehículo,
claro,
nuestro coche. ¿Tiene tu coche más de 10 años de antigüedad? ¿Sí o no? Queremos saber si nuestros oyentes han renovado o están todavía apurando la vida de su coche particular.
¿El tuyo tiene más de 10 años?
El mío tiene más de 10 años.
Ya.
Lo uso muy poquito, tiene poquísimos kilómetros, pero tiene muchos años y yo sí que me encuentro en esa diatriba, porque lo que me gustaría realmente es no tener coche, Eli,
ya,
que es lo que
hace, ¿no?
Mucha gente, las nuevas generaciones, la gente joven se plantea, ¿no?
Sí, no
vivir sin coche, y a mí me encantaría poder hacerlo. De momento creo que estoy pillada.
Sí, así que nada. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Tiene tu coche más de 10 años? ¿Sí o no? Así
eso
de fácil.
Es.
Se puede votar a través de nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, todo junto, con una arrobita adelante, o a través de la página web de Telemadrid, telemadrid.es. Entráis, buscáis Onda Madrid y ahí aparece la encuesta.
Eso es nuestro tuit fijado y está votando ya mucha gente. Y bueno, no voy a decir nada. El que quiera saber cómo van los datos, pues que entre en Buenos Días OM y ya de paso vote.
Vale. Muy bien.
Vemos resultados luego.
Hasta luego, Clara.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues llega, como todos los martes, a nuestro estudio Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional, para hablarnos hoy de un tema muy interesante, porque teníamos mucha curiosidad. Estamos acostumbrados a ver en la tele y en las películas a estos grupos de policías, los CSI, este grupo de policías que encuentran pistas donde absolutamente nadie las encuentra, que encuentran explicación a distintos crímenes porque se lo curran un montón, en fin, la policía científica. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Que nosotros tenemos CSI también.
Nosotros tenemos nuestro propio CSI, que aquí en España pues le llamamos las brigadas de policía científica.
¿Son muchas las personas dentro de la policía que están en estas brigadas?
Depende siempre de las plantillas, del tipo de ciudad donde esté esa comisaría, pues va a haber más gente o menos, claro, en función del nivel de trabajo que tengan. Aquí en Madrid, para lo que es la Jefatura Superior de Policía, contaremos alrededor con unos cerca de 200 personas para esta tarea.
Casi nada al aparato, que serán personas que tengan una formación especial, ¿no?
Efectivamente, además de las nociones que se dan cuando estás en la Escuela de Ávila, que hay una asignatura que ya es de por sí policía científica, pero luego una vez que se accede a estas unidades tienes una formación muy específica, siempre también en función del área de trabajo en la que te vayas a dedicar dentro de policía científica, ya que hay muchas áreas, pues desde
ADN,
análisis químicos, fotografía, vídeo, reproducción de escenarios en 3D y luego, por supuesto, pues los que van buscando, dijéramos, que como decís, ¿no?, las pistas cuando ocurre un crimen o cuando ocurre un robo, que no solamente van a los asesinatos.
Claro, eso te iba a preguntar yo. ¿En qué casos interviene la policía científica?
Pues mira, siempre que nosotros necesitemos para localizar, por ejemplo, determinados indicios, vea si un robo en el interior de un bar, nos han robado nuestro coche, un robo con violencia en la vía pública y esa primera dotación que llega pues después de un atraco le dice algo un testigo o el afectado, dice, pues mira, yo creo que es que han tocado aquí después de esto, siempre va a ir allí policía científica. No solamente, ya te digo, son para los asesinatos, sino para muchas otras cosas o incluso también para análisis periciales de voz. Una persona que está siendo amenazada, por ejemplo, por vía telefónica o con mensajes anónimos, pues nuestra brigada de policía científica se dedica a analizar pues esos tonos de voz, esa caligrafía, ese tipo de letra.
Me imagino que imágenes también, ¿no?
Imágenes, sí, por supuesto. Además, comentábamos hace poco lo de esos atracadores, que uno de ellos se le identificó por la oreja, por la pericia y la experiencia de uno de los investigadores, pero claro, eso luego tiene que ser sometido a un análisis técnico y científico por parte de estas unidades de policía científica.
Claro, ahora trabajan mucho mejor, me imagino, con los avances tecnológicos, los avances científicos que hay, ¿no?
Sí,
que
por supuesto. Antes, por ejemplo, hace muchos años, pensemos que las técnicas identificativas de las personas, que eso es fundamental, que estemos identificados, que se nos puede identificar, pues eran básicamente por mediciones, por ejemplo, de tamaño de una oreja, más la de la estatura, más la medición de nuestra nariz, el mentón. Y hoy en día, pues bueno, gracias a los distintos avances que hay, pues tenemos técnicas de identificación, pues sobre todo por las huellas dactilares, las huellas palmares, las huellas de los pies, la huella que puede dejar nuestra oreja, y luego sobre todo los avances en la tecnología del análisis de ADN, que también nos identifica de forma individual a cada uno de nosotros.
Lo de las huellas dactilares es el clásico. Hasta Sherlock Holmes miraba con una lupa las huellas dactilares.
Sí.
Me enteré el otro día, Ricardo, una cosa que me parece muy curiosa, que somos el único país, por lo menos de Europa, no sé si incluso del mundo, en el que todos estamos identificados por nuestra huella dactilar, porque nuestro carnet de identidad lleva nuestra huella, cosa que otros documentos identificativos de ciudadanos de otros países no la llevan.
Sí, efectivamente, todos nosotros, pues a la hora de sacarnos...
Estamos fichados todos.
Ahora lo aclaramos eso. Nos toma la huella de nuestros dedos, pero para identificarnos como ser individual a través de un DNI, un número, nuestros datos personales, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, y eso va asociado también a nuestra huella dactilar, que es única y inequívoca para cada uno de nosotros. Pero esas huellas no se utilizan para la investigación policial de un crimen, de un robo. Eso es tarea de identificación civil, para tenernos identificados como personas, para cualquier trámite que podamos hacer. Pero las huellas que se utilizan para la identificación ante hechos violentos, ante robos, crímenes, eso va por otra base de datos y no estamos todos fichados en esa base de datos, sino solamente aquellas personas a las que se detiene alguna vez.
Pues sería más sencillo, ¿no? O sea, ahí ya entraríamos en un conflicto de
derechos y demás,
¿no? Pero lo más lógico es que la policía pudiera, si encuentra unas huellas en un lugar donde se ha cometido un crimen, que pudiese revisar todo el fichero de huellas, que es el de todo el mundo, para poder identificar a la persona.
Bueno, lo que pasa es que a día de hoy solamente las podemos comparar con las bases de datos de huellas dactilares de personas que han sido detenidas, que es así que lógicamente están almacenadas. Y bueno, pues es una técnica que además es muy compleja e interesante, porque no es que sea la huella igual, porque las huellas, si tú las ves, muchas las tenemos parecidas.
Muy parecidas.
Dentro de los mismos dedos dices, ay, pero si esta es igual que esta. Son similares. Nosotros lo que analizamos cuando estudiamos una huella son puntos característicos que puede tener los dibujos estos que tenemos en los dedos.
Sí.
Pues hay determinados puntos característicos que que luego todos juntos pues forman una serie de dibujos, y eso es con lo que estudiamos nosotros y buscamos semejanzas. También es verdad que aunque tenemos una máquina que se llama el Said, que es la que va analizando huellas dactilares cuando encontramos una en un robo, luego la tarea imprescindible es la que tiene que hacer el dactiloscopista, el policía, uh-huh, de policía científica, porque la máquina te da un apoyo, te dice, esta tiene tanto por ciento de posibilidades, esta tanto, y luego somos nosotros los que comparamos y certificamos que realmente esta huella se corresponde con la de esta persona. Uh-huh.
Yo he visto muchas películas esto de gente que se borra las huellas, que se quema los dedos, que se los raspa con cúter. Es que lo digo y me está dando una grima que me muero. Pero estas cosas pasan, ¿no?
Alguna vez se ha detectado, pero también tenemos que decir que es muy, muy, muy difícil borrar la huella dactilar de una persona. Uh-huh. Porque es que no solamente está
en la superficie,
en la
superficie, ¿no?
Eso ahonda un poquito más dentro de nuestra piel, va un poquito más allá de la epidermis. Y luego además, pues bueno, aunque te hagas una cicatriz, eso precisamente sería otro punto característico, uh-huh, más para la
identificación. Ahí se te queda.
Que esa cicatriz la va a tener esa persona en esa posición, en ese ángulo. O sea que todo nos ayuda.
Bueno, la policía científica en estos momentos está trabajando como siempre en muchos casos. Uno de ellos es el de Marta Calvo, ¿no?
Sí,
me imagino.
También. Sí, uno de ellos y bueno, recientemente tuvimos el crimen este de que ocurrió tristemente en Alcalá de Henares, sí, del taxista y en otros sucesos que hay. Y bueno, es un trabajo que es incesante porque están continuamente trabajando, y luego sobre todo pues cuando se trata de un crimen, la labor principal de policía científica muchas veces es identificar a esa persona. Uh-huh. Para que el resto de investigadores puedan trabajar, tienen que situar a esa persona, quién es, para luego pues trabajar a partir de ese entorno una vez que sabemos quién es. Muchas veces a lo mejor ocurre, claro, cualquier desgracia de este tipo, no llevamos la documentación encima. Y hay que identificar a esta persona normalmente por las huellas dactilares. Ahí para esa tarea sí que podríamos utilizar las bases del DNI para identificar a una persona fallecida, por ejemplo.
Uh-huh. Ricardo, me imagino que dentro de la policía científica, ya nos has dicho, hay distintas, digamos, especialidades, ¿no? Sí. Supongo que habrá también un grupo de personas que sepan analizar la psicología de un presunto asesino, de un presunto, yo qué sé, criminal, ¿no?
Hay personas que son especialistas, son psicólogos, tenemos psicólogos que están en una unidad que se llama Unidad de Análisis de la Conducta. Lo que pasa es que ellos pertenecen a Policía Judicial. La Policía Científica tenemos que asociar todo aquello que sea científico. Certero, matemático, uh-huh, basado en la ciencia y que no tenga posibilidad de caer ninguna duda sobre, uh-huh, los informes que emiten ellos, porque son precisamente esos científicos, son irrebatibles, podríamos, uh-huh, decir, y es fundamental su labor.
Bueno, pues otro día hablamos de la Policía Judicial.
Y hablamos de esa unidad de análisis de la conducta, que es muy interesante también.
Claro que sí. Bueno, en este caso queríamos fijarnos en la científica, como se le conoce, sí, normalmente, porque es verdad que de su trabajo depende muchas veces, pues eso, el resultado de un juicio, ¿no? Porque tienen que ser muy precisos, tienen que presentar unas pruebas muy contundentes, sin ningún tipo de dudas, y respaldadas siempre pues por procedimientos científicos o algo similar, ¿no?
Sí, así es, porque no basta a la hora de poder llevar a juicio a una persona y que luego por la autoridad judicial lo condene a determinada pena. No basta simplemente muchas veces con determinados indicios o pistas o pruebas que hayamos podido obtener por otro lado. Muchas veces es que es imprescindible que estén apoyadas en esos procedimientos técnicos, en esa labor de policía científica, que además tiene todos sus procedimientos, están muy protocolarizados, están muy seguidos continuamente para que no quede ninguna duda, para que tengamos la certeza y saber demostrarle, ¿no? Y así se ha demostrado siempre, que esa prueba que recogemos en determinado lugar, hasta que llega el día del juicio,
claro,
es la misma, no ha podido ser contaminada, no ha podido sufrir ningún tipo de alteración, que eso es fundamental para que luego pues un tribunal, bien sea un tribunal del jurado, bien sea la autoridad judicial que juzgue en este caso, que pueda decir, efectivamente, en base a estas pruebas, puedo condenar y condeno a...
Uh-huh. Oye, pues es un trabajo bonito.
Fíjate. Es muy bonito, yo he trabajado de eso y es un trabajo muy, muy, muy interesante, y hay casos muy, muy bonitos.
¿Ah, sí? ¿En qué caso has trabajado tú? ¿Algún caso así que nos acordemos?
Pues mira, el más bonito además fue casi al poquito de entrar en Policía Científica, salió hace poco en los medios de comunicación, porque fue el crimen de una mujer. Apareció sin identificar, tuvimos que, gracias a una pequeña muesca que tenía milimétrica, uh-huh, en la parte derecha del cráneo, nos hizo pensar que, bueno, que pudo nacer con forceps y probablemente tenía una minusvalía entonces en la parte izquierda de su, uh-huh, cuerpo, al tener la lesión en la derecha del cráneo, en la parte izquierda. Finalmente, con el tiempo, se consiguió identificar ese cadáver y se identificó al autor, que había huido a Estados Unidos, y se le detuvo hace poquito, hace, uh-huh, pues bueno, 2 meses antes de que le prescribiera este asesinato, se hubiera librado. Uh-huh. Y hace poquito tuvimos el juicio en Barcelona y finalmente fue condenado esta persona por el asesinato de esta mujer, y todo pues gracias a esas pequeñas pruebas que pudimos recopilar, epiteliales o apelos debajo de las uñas, y sobre todo esa tarea de identificación del cadáver para poder ver quién es esa persona y luego, mediante la investigación, pues averiguar mediante su entorno quién había sido el autor.
Pero bueno, te voy a llamar Ricardo Grissom a partir de ahora, en vez de quitar Ricardo Gutiérrez.
Eso hace muchos años.
No,
ya,
pero bueno, fíjate qué caso más bonito, a raíz de una marquita hecha por un forceps cuando...
Sí, cuando nació esta
cuando
persona.
Cuando nació esta persona,
detectamos,
¿no?,
con los estudios antropológicos del cráneo, porque era ya un esqueleto, no teníamos absolutamente nada, que gracias a esa pequeña marca que tenía ahí decíamos, bueno, pues si tiene esta marca aquí, tiene pinta de haber sido... con un forces al nacer, investigamos y efectivamente al final era la persona que creíamos.
Cosa más interesante. En fin, Ricardo Gutiérrez, que siempre es interesante tu visita todos los martes porque nos enteramos de muchas cosas y nos das otra visión de la policía que yo creo que es muy necesaria. Así que estupendo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A seguir trabajando.
A seguir trabajando.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Quedan 10 minutos hasta las 11 en punto de la mañana y ya tenemos por aquí a Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, muy buenos días.
Últimamente es cumbre del clima de andar por casa, porque andas tú por la cumbre como Pedro por tu casa.
Ahí, espiando. Ya últimamente yo creo que ponen bien los envases en los contenedores por si vengo yo y lo pillo. Sí, sí, sí.
O sea, que vives allí prácticamente, la cumbre del clima.
Esta semana es la buena, ¿eh? Esta semana ahí...
¿Ah, sí?
Sí, es cuando ya negocian, se pegan, discuten y esperemos que hagan algo positivo, algún acuerdo.
Bueno, hoy es un día especial porque, fíjate, nos ha llamado mucho la atención, hoy es el día de género en la cumbre del clima. en esta jornada, por lo visto, se quiere destacar y reconocer el empoderamiento de las mujeres y de las niñas en las políticas y en las acciones climáticas. Y creo que tú de esto sabes algo también, ¿no?
Claro, porque además fíjate que son probablemente las grandes ocultadas. Hay un ejemplo, las principales grandes empresas y grandes instituciones quienes están llevando con fuerza los temas de cambio climático, las grandes acciones, son mujeres. Sin embargo, veremos la foto de todos los dirigentes, pero ocurriría igual con la de los dirigentes de las empresas, y los que están arriba en el tope son hombres. Pero sin la gran cantidad y la cualificación y calidad del trabajo de estas grandes mujeres, no había foto que hacer, ni de directivos ni de empresarios. Con lo cual sí que es necesario posicionar y evidenciar que la mujer tiene un papel no importante, sino que no habría cambios sin la mujer.
Pues fíjate, nos ha gustado este concepto, este ecofeminismo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Puleo, que es escritora y filósofa ecofeminista. Y es uno de los nombres de referencia a nivel internacional cuando hablamos de eso, de ecofeminismo. Alicia Puleo, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Alicia, ¿cómo podemos definir el ecofeminismo? ¿Qué es exactamente?
Pues podríamos decir que es el encuentro de feminismo y de ecologismo, de conciencia ambiental, o podríamos decir que es la conciencia del momento histórico tan, la conciencia feminista del momento histórico tan particular que vivimos actualmente con la emergencia climática, con la crisis ambiental. Entonces es un enriquecimiento mutuo.
Sin embargo, habrá Alicia quien diga, bueno, ¿y qué tiene que ver el feminismo con la ecología? Quiero decir, la ecología es de todos, de feministas y de no feministas, de hombres y de mujeres, de grandes y de pequeños. ¿Por qué exactamente el feminismo está, bajo vuestro punto de vista, tan ligado a la ecología?
Es una pregunta esa, ¿qué tienen que ver? Que siempre se escucha,
sí,
¿no?
Porque sí, sí.
Es una pregunta lógica, incluso a veces las propias feministas preguntan qué tiene que ver.
Claro.
En realidad es difícil que haya algo en la realidad social que no tenga que ver con la gran divisoria de roles, de papeles, de lo que hemos llamado papeles de género o la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces hay muchos puntos que hacen que tenga que ver, ¿no? Yo empezaría por uno, el más sencillo, el más fácil de comprender, que es que las mujeres, ahí no es una cuestión cultural, sino que es una cuestión biológica, las mujeres nos vemos más afectadas por la contaminación que los varones, por unas características pues hormonales, etcétera, se produce una serie de problemas de tipo alérgico,
sí,
de tipo, o incluso más graves, ¿sí?, relacionadas con la contaminación y que están estudiadas pues por
problemas hormonales, por ejemplo,
problemas,
¿no?
Hormonales,
claro.
Hormonales que, por ejemplo, ha estudiado la endocrinóloga Carnaval, entre otras, ¿no? Pero bueno, o sea, investigaciones científicas. Por otro lado,
Alicia.
Quería preguntar a Alicia, porque lo hemos comentado algunas veces en esta sección, que a veces lo que asociamos, los datos son así, como planteas, unas de los colectivos más vulnerables a la contaminación de cualquier tipo son las mujeres, pero muchas veces lo asociamos solamente durante la maternidad, lo cual es cierto, en la maternidad las mujeres son más vulnerables y además en el proceso del propio embarazo, pero no solo en la durante la maternidad. Por ejemplo, el bisfenol A actúa mejor, por desgracia, en mujeres que en hombres, y eso es muy importante porque es un gran elemento de acción que decíamos. Primero afecta a las personas más vulnerables, pero entre ellas a las mujeres, y no solamente durante el periodo de embarazo, ¿verdad?
No solamente, porque hay muchos tóxicos ambientales relacionados con los pesticidas y con otras toxinas medioambientales que tienen la forma de una forma similar a los estrógenos, por eso se los llama xenoestrógenos, estrógenos externos, que el cuerpo interpreta al recibirlos como si fueran estrógenos y están vinculados a pues, problemas como digo, de orden ginecológico, ¿no? Pero bueno, no es, este sería un aspecto, digamos, el más sencillo de comprender, pero sí, luego hay otras cuestiones, como por ejemplo, más hondas, más profundas, que serían un cambio. El ecofeminismo propone un cambio en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra mirada con respecto a la naturaleza, en el trato dado a la naturaleza, a los demás seres vivos, a los ecosistemas también, que sería, estaría vinculado con tareas que se han asignado a las mujeres históricamente, las tareas del cuidado. Uh-huh. Desde un ecofeminismo como el que yo planteo, que es un ecofeminismo de la igualdad, no se trata de que digamos, ¡ay, qué buenas somos las mujeres, vamos a seguir cuidando! Uh-huh. Sino que reconocer, que la sociedad reconozca y que reconozcamos todos, que se trata de virtudes y actitudes, funciones que todos tenemos que asumir y que tenemos que enseñar también a los varones. Entonces, ahí es un cambio de paradigma, del paradigma del dominio, de la explotación, al paradigma del cuidado y de convivir con, ¿sí? En paz, sin violencia.
Sí, yo te iba a preguntar porque hay una parte también asociada, y es que probablemente no habría esta lucha contra el cambio climático si no hubiera muchas mujeres al frente. Yo sigo insistiendo en ello. Y a veces, es decir, si en lugar de Greta fuera Greto, ¿tú crees que tendría tanta? Esto es una pregunta muy concreta que me hago estos días. ¿Tendría la misma crítica por algunas personas? O además de, yo creo que hace una labor fantástica, como es niña y mujer, todavía más. ¿Crees que Greto tendría menos crítica?
Posiblemente menos crítica, sí, posiblemente. A mí la figura de Greta Thunberg me encanta, me emociona.
Es rebelde.
Me parece muy importante, porque pero genera en algunos hombres, no en todos por supuesto, ¿no? Genera en algunos señores pues una especie de odio un poco misógino o muy misógino. Y genera pues algo así como la sensación de que no, de que se trata de una chica incontrolable, ¿no?
Claro.
Alguien que no, a la que no se puede callar.
Bueno, pues ahí está Greta Thunberg, ahí está la cumbre del clima, que hoy celebra su día de género y donde se convierte en protagonista el ecofeminismo. Y si alguien tiene alguna duda todavía de qué es lo que significa este concepto, que lleva acuñándose ya 4 décadas, pero que no es tan popular, que se lea Claves ecofeministas, que ha escrito la propia Alicia Puleo, está editado por Plaza y Valdés. Así que ahí tenemos todas las claves. Alicia Puleo, escritora y filósofa ecofeminista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya bien la jornada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues la cumbre del clima estará muy bien, pero ruido tiene todo, ¿eh? Sí. Aguado, cada vez que conectamos con alguien que está en la cumbre del clima es que parece que está dentro de una herrería.
La contaminación acústica también lo es, y en este caso ahí pecan, pero vamos.
Sí, pues sí. Cero en eso, contaminación acústica. Llegan las noticias y enseguida volvemos.